Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué te apuestas a que Podemos se presenta a las elecciones junto a Izquierda Unida? ¿Qué te apuestas a que a la fuerza ahorcan, echan números, ven esos números traducidos a escaños y Alberto Garzón y Pablo Iglesias llegan a una componenda para alcanzar, si no superar al PSOE, en el número de parlamentarios? Yo, si estuviera en su lugar, sin duda lo haría, ¿eh? Lo que les separa es absolutamente personal. Bien es cierto que pactar con Pablo Iglesias, conociendo su personalidad, sus ínfulas y hasta su carácter, es para hacérselo mirar, pero en política, ¿qué quieres que te diga? Eso de lo personal, pelillos a la mar. Yo conozco relativamente bien a Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida o lo que queda, y me parece un buen tipo. Educado, sinceramente, no es un cínico, cree en lo que cree y mira de frente. Pablo Iglesias, sinceramente, como que no es así. Recuerdo cómo en mi coche, tras una tertulia con Ana Rosa, uno de los días que llevé a Alberto Garzón al Congreso, porque el Congreso y la COPE están al lado, me contó que cuando salió elegido por Málaga, Izquierda Unida envió a la estación de Atocha a un colaborador para que le llevara a la sede. Bueno, pues ese chico que le recogió en un taxi era un tal Pablo Iglesias. Las vueltas que da la vida. Bien, pues pactarán, porque harán cuentas y solo con que se repitan los resultados del 20D, el PSOE se echa a temblar. En diciembre Podemos obtuvo 69 escaños, solo 300.000 votos menos que el PSOE. Un PSOE que logró 90 diputados. Pero es que Izquierda Unida logró 2 escaños únicamente con casi 1 millón de votos. Bueno, con la fácil aplicación de la ley DONT, la suma de votos de Podemos e Izquierda Unida no son la suma de 69 más 2. Se planta en 80 escaños. Digamos, si lo saben unos y otros, que Podemos e Izquierda Unida empatarían con el PSOE y le superarían en votos. Por ello el PSOE tiembla, y los protagonistas de este PSOE de los últimos tiempos ni te cuento. Luego están los debates internos, que si las mareas, los anticapi de los Clinton de Cádiz, Compromís, las hadas Colaus... Nah, porque ahora se ponen muy estupendos, como hacíamos en las asambleas de la Facul o del Insti. Pero al final, todos a una. Pero claro, están los otros, y estos son más serios, ¿eh? Aparecerán los viejos comunistas del PC de toda la vida, que alguno queda. Contrarios al acuerdo, pero que cuando les expliquen los números y vean que de los 2 escaños de hoy pasan a 10 si negocia bien las listas, también pelillos a la mar. Entre medias, Tania Sánchez, el Ayuntamiento de Madrid, bla bla bla. Estos son mis principios y si no les gustan, los cambio. La gran consecuencia es, ¿y entonces qué? Pedro Sánchez, adiós. Y un PSOE en 2 enormes pedazos. Uno para seguir RQR con lo progresista y lo reformista, y el otro con el Estado en la cabeza. Y claro, mientras tanto, el PP y Ciudadanos esperando. Reitero mi apuesta. Pincho de tortilla y una caña a que Podemos e Izquierda Unida van de la mano a las elecciones. El PSOE ya está con la temblequera, por no decir otra cosa más escatológica. Soy Ángel Expósito. Así arranca la tarde. COPE, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El presidente del Banco Central Europeo cree que las condiciones económicas han mejorado algo en la zona, aunque persiste todavía la incertidumbre. Mario Draghi ha defendido las medidas del banco. Joaquín Bizmanos.
Pocas novedades ha dejado Draghi en esa comparecencia. Las únicas que en junio comenzará a comprar deuda corporativa y hará la primera operación de liquidez a 4 años. El presidente del BCE ha insistido en que hará lo que sea necesario, en que sus medidas son efectivas y necesitan tiempo, pero repite el mensaje. Darían resultado antes, dice, si fueran acompañadas de reformas estructurales por parte de los países. Draghi se ha defendido de las críticas de los políticos alemanes, dice que el BCE obedece a la ley, defiende su independencia y alerta de los riesgos del Brexit.
Tranquilidad en las bolsas después de escuchar a Mario Draghi mientras el euro registra una fuerte subida. Fernando Mañueco.
La bolsa ha respondido con pequeños altibajos a las palabras del presidente del Banco Central Europeo. En este momento la bolsa sube un 0,2% hasta 9.160 puntos. Los bancos son los valores más alcistas. Santander, CaixaBank, Popular suben más de un 3%. En el mercado de divisas ha llamado la atención esa primera reacción alcista del euro, que ha llegado a rozar el cambio de 1,14 dólares. Ahora el euro cotiza por debajo de 1,13 dólares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy descarta un acuerdo con Pedro Sánchez y la próxima semana le va a decir al rey que no tiene los votos suficientes para ser candidato. El líder socialista ha vuelto a rechazar la oferta de una gran coalición y también que se recurra a un presidente de consenso, como se ha apuntado desde Ciudadanos. Un candidato independiente que evitaría nuevas elecciones, Nuria Moreno.
Posibilidad que está cobrando fuerza estos últimos días y que ha valorado en el mediodía COPE Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional.
Si no se ponen de acuerdo por cuestiones de personalismo, busquen a un tercero, aunque sea un independiente. No creo que sea ningún ideal esto, es un cierto fracaso, pero que es peor todavía ir a unas nuevas elecciones.
Sobre todo, dice, ante la situación económica a nivel mundial que vive España y sobre la que habría que tomar ya medidas urgentes, medidas que no puede tomar un gobierno en funciones que ni es el más indicado, dice, ni está legitimado para hacerlo.
La Audiencia Nacional obliga a investigar la pitada al himno de España en la final de la Copa del Rey, Patricia Rossetti.
La sala de lo penal revoca la decisión del juez Andreu y lo obliga a investigar la pitada del himno en el Nou Camp en la final de la Copa entre el Barça y el Atlético de Bilbao el 30 de mayo de 2015. El tribunal de Alfonso Guevara considera que los hechos pueden ser delictivos, atendiendo al ambiente institucional derivado de las aspiraciones independentistas del gobierno catalán. La sala discrepa de que se trate de un acto similar al de 2009, cuando se produjo la pitada en el campo de Mestalla, en Valencia. No puede compartirse la vejación a los símbolos de la nación y al jefe del Estado.
El presidente del Barça, convencido de que ganarán la Liga, Luis Munilla.
El FC Barcelona viene de meterle 8 al Depor, sigue en cabeza de la Liga y el presidente José María Bartomeu, que ha presentado hoy el proyecto del nuevo Camp Nou, no tiene dudas de que su equipo hará doblete, Liga y Copa.
El objetivo del doblete de este año es claro y quedan pocos partidos y nuestros jugadores están, por supuesto, tienen el apoyo y se han tenido el apoyo de todos los socios y aficionados de que a final de temporada. El objetivo es tener la portería cero estos próximos partidos. Por lo tanto, yo estoy convencido que ganaremos la Liga, pero hay que seguir dando apoyo a nuestros jugadores.
En el Real Madrid, Cristiano Ronaldo parece que solo sufre una sobrecarga, aunque mañana se le harán más pruebas. Él ha dicho que todo está bien. En el Atlético, Godín tiene una lesión muscular en los isquios y tiene muy pocas opciones de jugar la ida de Champions ante el Bayern. La jornada de Liga se cierra hoy con 2 partidos, a las 8:30 Real Sociedad Getafe y a las 9 Granada Levante. Además, Rafa Nadal ya está en cuartos de final del Godó. Ha ganado a Albert Montañés por un doble 6-2 y jugará contra el italiano Fognini. En atletismo, la decisión sobre la participación de los atletas rusos en los Juegos de Río se decidirá en el Consejo de la IAAF el 17 de junio. Y recordamos que esta noche Sergio Ramos será el gran protagonista en el partido de las 12.
Un minuto ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 15 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Durante el resto de la jornada se mantendrá la nubosidad, pero sin lluvia, igual que mañana, donde tendremos cielo nuboso, pero con ausencia de lluvias. En cuanto a las temperaturas, no habrá cambios y nos mantendremos en torno a los 16 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, bastante normalidad a estas horas. Solo destacar algunas retenciones en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. El ayuntamiento limitará temporalmente a 70 kilómetros por hora la velocidad en la M30 en el tramo de San Pol de Mar, Puente de los Franceses, a partir del 3 de mayo y hasta el día 17. El consistorio realizará mediciones del ruido acústico en la zona para medir el impacto en las fachadas colindantes. Y sepan que la Guardia Civil ha detenido en Arroyo Molinos a un hombre de 40 años que supuestamente estafó 32.900 euros tras hackear un correo electrónico y apropiarse del dinero con el que la víctima estaba pagando una compra online. La información continúa en la tarde con Espósito.
En 21 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vas a alucinar con el personaje que me acompaña hoy en el estudio, verás. Te cuento antes, te pongo en antecedentes. José Pardines fue el primero de los 829 muertos asesinados por ETA. Fue el 7 de junio de 1968. José era guardia civil, estaba en su moto, en la Nacional 1 a la altura de Villabona, en Guipúzcoa. Paró a un Seat 850, blanco. Algo le había llamado la atención y pidió la documentación a los dos pájaros que iban dentro. Se fue a la parte de atrás para comprobar la matrícula. Y el tal Xavi Echevarrieta e Iñaki Sarasqueta lo mataron. Se dirigían a San Sebastián con la intención de preparar el atentado contra el inspector de policía Melitón Manzanas, al que mataron 2 meses después. El tal Echevarrieta disparó, le pegó 4 tiros a este guardia civil de tráfico. Tenía 25 años, era hijo y nieto también de guardias civiles. A todo esto, cuando ocurrió eso, fíjate si hace años, un paisano, un tal Fermín Garcés, pasaba con su camión por ese punto de la Nacional 1 y lo vio todo. Fue a por ellos, ¿eh? Se bajó del camión. El camionero luego se hizo guardia. Y el tío se enfrentó a ellos. 48 años después, Fermín va a recibir su medalla al mérito. Y entre medias han pasado muchas cosas que iremos descubriendo. Fermín Garcés, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Bien, ¿y usted?
Yo aquí, currando.
Muy bien.
Es para lo que nos pagan. Bien. Fermín Garcés tiene 84 años. Fue camionero, es guardia civil y tiene que estar súper contento y orgulloso del homenaje y el reconocimiento que le van a dar sus compañeros mañana mismo, Fermín. ¿Está contento?
Oh, mucho, 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 mucho. Es una gran ilusión para mí el recibir esto de mi... No sé cómo decir.
De su familia.
De mi familia, que es la Guardia Civil.
Claro, 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 claro.
Porque yo hoy en día soy Guardia Civil a pesar de los 84 años y que Dios quiera que no pase nada, porque yo actúo como si tuviera 30 años.
¿Se acuerda usted de lo que pasó aquel 7 de junio del 68? ¿No tuvo usted miedo de bajarse del camión e ir a por dos tíos que acababan de matar a un Guardia Civil?
Pues no, no tuve ningún miedo ni pensé en nada más que cogerlos y hacerme con ellos, pero no pude.
¿Por qué?
Pues porque cuando yo a Sarasqueta la agarro del hombro, Echevarrieta me pone la pistola en la cabeza, sin decir ni palabra. Y entonces yo actué de esa forma, dejándolo al otro y haciendo culebrillas. Fui tras de mi camión, que estaba a 10 metros de ellos, y al primero le dije, por favor, ¿quieres ir? Echevarrieta, antes de entrar en el coche, tiró la moto. Se metió en el coche y al ver que yo quería sacarlo por ventanillo al pájaro este, tenía 37 años y tenía unos huevos que... Bueno.
Sí, se la entendió perfectamente.
No se me puso nada por delante por tenerlo, porque se iban a escapar.
Claro.
Pero claro, al ponerme la pistola, pues tuve que dejarlo.
Hombre, estaría bueno. Al final, uno de ellos, poco después, cayó en un enfrentamiento con la Guardia Civil, y el otro, el tal Sarasqueta, quiero recordar, fue condenado a cadena perpetua, fue condenado a muerte, luego a cadena perpetua. Bueno, el caso es que unos años después, seguro que pocos, pues sí, quedó...
9 años estuvo.
Quedó en libertad. 9 años nada más. Madre mía. Aquel camionero, Fermín, que era usted, se hizo guardia civil.
Sí.
¿Por qué?
Pues a raíz de esto me ofrecieron si quería yo un camión por mi cuenta. El director me dijo, le vamos a dar a usted un...
Como recompensa, sí, como gratificación.
Sí, sí. Uh-huh. Le vamos a dar un camión por su cuenta y le vamos a dar una condecoración. Y le digo, mire usted, señor general, digo, yo no quiero nada porque yo lo que he hecho lo he hecho por humanidad. Y no quiero nada. Y dice, no, es que esto es un premio a todo el que actúa como usted y tal. Y le dije, mira, más quiero ser guardia civil y tal. Pues si me dice, pues mucho mejor para nosotros, más tranquilo, si quiere ser guardia civil y tal. Y bueno, ¿qué le gustaría? Le digo, pues me gustaría ir de Navarra, Aragón, porque mis hermanos pasan con los camiones y así los veo y no los denuncio, por lo que sea.
¿Y le hicieron guardia civil?
Sí, y me hicieron guardia civil Y hasta bien era el día que lo conseguí.
Qué bueno, qué historia. Permíteme que le pregunte, Fermín. Unos años después, al otro compañero de patrulla de Pardines, que se llamaba Félix de Diego Martínez, también lo mató ETA.
Sí.
Ya es desgracia y ya es mala suerte.
Sí.
Lo mató ETA 11 años más tarde en Irún.
En un bar.
En un bar. Yo sí. Quiero, hasta creo que, por lo que he estudiado o he leído, hasta recuerdo o he sabido algo de ese atentado. Pero bueno, durante todos estos años, ¿usted cree que ahora ya ha terminado la ETA?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. De momento lo estamos, ¿cómo se dice? Lo estamos ganando. Lo estamos ganando y está la cosa más pacífica, gracias a Dios. Porque la vida va cambiando y esta gente parece que se han quitado la cosa esta de hacer las cosas que hacía, porque no llegan a ningún sitio con esto que hacía.
Mañana le rinden un homenaje, le imponen la medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo y va a ser con motivo de los 75 años del Servicio de Información de la Guardia Civil.
Sí.
Ese Servicio de Información y esa labor de la Guardia Civil, desde los de tráfico,
sí,
hasta estos señores que nadie sabe que son guardias, pero que son también guardias, ¿usted cree que la población española les reconocemos lo suficiente lo que hacen o lo que han hecho por nosotros?
Yo creo que sí. Hombre, no sé cómo decirle.
Como le salga, Fermín.
Sí, mira, la Guardia Civil es lo más grande del mundo. Ahora me doy cuenta. Antes no, antes siempre tenías una cosa que veías a un guardia y decías, ay, Dios mío.
Algunos lo seguimos diciendo, depende de las circunstancias.
Ya.
Cuando vas conduciendo y sabes que te has pasado y te encuentras al de verde ahí adelante, dices, eso pasa todos los días.
Sí, 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 así es, así. Pero vamos, todo lo que hace la Guardia Civil es lo más grande que se puede pedir, porque ofrecen su vida a todo el mundo.
Por cuatro perras.
Bueno, sí, son cuatro perras. Hoy en día gana muy poco, así como a mí me quedó poco, pues los pobres que están en activo, pues sí.
Pero
poco.
Usted le quedó poco, y lo voy a contar, Fermín, porque usted entró muy tarde.
Claro, entré con 37 años y no pude pasar a la reservativa. Y entonces, pues, me fastidiaron.
¿Qué destinos tuvo? ¿Porque lo mandaron a Zaragoza, así pudo ver a los hermanos y hacer la vista gorda, o directamente se vino a Madrid?
No, directamente me vine a Madrid. De la academia me vine al parque de automovilismo.
¿Que está ahí, en Príncipe de Vergara, sí, o en Guzmán el Bueno?
No, en Guzmán el Bueno vivía yo. Ahí me dieron...
El parque está en Príncipe de Vergara.
Eso.
Ahí sigue estando.
Sí, sí.
Ahí hay una residencia también estupenda para hijos y de Guardia Civil de toda España que vienen a estudiar a Madrid.
Ahí...
Está muy bien montado aquello.
Ahora está en el colegio de Valdemoro, ¿no?
Hay un montón de instalaciones por ahí. ¿Y cómo fue su experiencia en Madrid? ¿Qué tal le tratamos en Madrid?
Oh, muy bien, muy bien. Yo he estado en el parque y iría hoy mismo, iría otra vez a trabajar al parque. Eso era una bendición. Y trabajaba mucho, ¿eh? Estaba yo en talleres arreglando los camiones y los autocares y tal. Y era mi ilusión. Y estuve muy contento, muy contento.
Cada vez que, por desgracia, durante muchísimos años, ETA atentaba contra guardias civiles, aquí en Madrid, ETA cometía atentados contra guardias civiles, porque si estaba usted en el parque de Príncipe de Vergara,
sí,
de ahí salieron los chavales del autocar que les reventaron 200 metros más allá en la República Dominicana. Lo tuvo que oír prácticamente.
Hombre,
la bomba.
Estábamos nosotros, no habíamos hecho más que entrar en talleres.
Esto eran como las 8:30 o las 9 de la mañana.
A las 8 entrábamos. Y yo estaba regando las flores que tenía así en una ventana, porque me gustaba tener el taller muy bien, muy limpio, muy bien, aunque yo no era cabo, era guardia primera. Y me gustaba eso. ¿Y qué
pasó aquella mañana?
Pues aquella mañana, cuando oímos el bombazo tan grande, salimos todos, yo casi me caigo de la escalera. Salimos todos, fuimos allí, ¡qué horror!
Recordemos que fue aquel coche bomba que el Comando Madrid de Juana Chaos,
sí,
y la Tigresa, Idoia, sí, López Riaño, le pusieron la bomba, estaba también Esteban Nieto, quiero recordar, una bomba al paso de un camión de guardias jóvenes, de un autocar de guardias jóvenes,
sí,
que estaban en instrucción. Sí, los reventaron allí.
Ya, el conductor vive en Sotomayor. Y
está bien.
Y está, pero está un poco fastidiado de la cabeza, el susto que llevó. Y,
normal, demasiado. Demasiado que salió vivo.
Y se salvaron más de cuatro por milagro, porque pasaron, o sea, se encendió el semáforo y se lo tragó en color, en rojo por segundo.
Si llega a estar parado, mueren sí, muchos.
Bueno,
más.
Iba muerto todo.
¿Ha conocido usted a muchos guardias que han sufrido atentados?
No, no he conocido muchos porque...
Por
no,
suerte.
Gracias a Dios, sí.
Por suerte.
Pero cuando pusieron la bomba en el cuartel y todo eso, es que
en, terrible. En Guzmán el Bueno pusieron varias, y yo me acuerdo de una madrugada que me tocó ir a cubrir aquel atentado en el que murió aquel niño, el hijo del doctor Delgado, un niño de 2 añitos que pasaba en coche con el padre, y le reventaron con un coche bomba en la esquina.
Es que hubo 2 atentados sí. Mientras yo vivía en la dirección.
¿Sí?
El segundo, estaba lloviendo, no sé si sería el que está usted.
Era el del niño.
Bueno, pues entonces yo pensé, como yo estaba ya jubilado, yo estaba en el economato, me metieron en el economato porque como no pasé a la reservativa, pues...
Ahí le tenían ocupado.
Ahí me daban un pequeño sueldo y así hasta cuando pusieron esta última bomba, dije, ay Dios mío, la tercera me mata. Hablé con el coronel, le dije, mi coronel... Me voy a ir al pueblo porque
mire,
lo que quiera.
Fermín, si no le mato el hijo de Satanás, aquel de Echevarrieta y el otro,
ya.
A usted no le mata a nadie.
Ya.
Tranquilo. Aquello sí que tuvo que ser peligroso y le echó un par que no le hubiéramos echado ninguno.
Ya.
Mañana le rinde homenaje, le impone la medalla de oro al mérito de la Guardia Civil, su familia,
sí.
De la Guardia Civil, en el acto que es los 75 años del Servicio de Información. Así que, don Fermín, muchísimas gracias. Un honor. Muchísima suerte y estoy encantado de haberle conocido.
Igualmente.
Cuídese.
A usted le oigo casi todas las mañanas.
¿Cómo que casi? Tiene que oírlo todas.
Ya.
El casi hay que quitarlo. Hay ya. Que oírlo todas. Y corra
ya.
La voz.
Ya, ya, ya. Muchas gracias.
Gracias, guardia. Mucha
gracias.
Suerte.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope. En COPE, el fin de semana, también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. 2 españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
En Relax crecemos junto a ti. Innovamos en 1950 con el primer colchón elástico. Y garantizando el cuidado del cuerpo, la salud y el descanso, llegamos a 2016 con el colchón ideal Winsor. Relax felicita al Corte Inglés por su 75 aniversario. Tu historia es nuestra historia.
Mírame a los ojos y prométeme piezas originales y asistencia desde kilómetro cero. Mírame a los ojos y prométeme un todo riesgo de verdad por mucho menos de lo que imagino. Mírame a los ojos. Bueno, pensándolo bien, en la radio no me puedes mirar a los ojos. Así que llama al 902-555-485. Todo riesgo de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es.
Lección de literatura. Clase número 1. Romeo y Julieta.
Esto eran dos chicos, Romeo y Julieta. Que si me gustas, que si te gusto. Ah, qué enamorado estoy. Anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también.
Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo.
Date prisa y llévate un Ford Focus con motor EcoBoost por solo 12.490 euros. Condiciones en Ford.es.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien... Te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cut.
A través de las redes, la NASA desmiente que hayan encontrado vida extraterrestre en Ekane.
Y el lío está montado en las redes sociales porque resulta que la Estación Espacial Internacional retransmite en directo a través de Internet las 24 horas del día. En un momento se ve un objeto no identificado en la imagen y justo entonces, qué casualidad, la señal desaparece. La pantalla se queda azul y durante una hora no se puede ver nada. El hecho ha causado un gran revuelo porque muchos dicen que es un ovni y están ocultando la presencia de extraterrestres. La NASA dice que tan solo se trata de luces que llegan desde la Tierra o de un objeto desprendido de la propia estación.
Comentáis la posible alianza de Izquierda Unida con Podemos o viceversa para las próximas elecciones.
Y Julio, que entiende la estrategia, ya se vio tras el 20D que entre los dos conseguían muchos escaños. Si no, Izquierda Unida cae en el olvido. Y José Antonio dice que como no ande listo Garzón, Iglesias lo acabará expulsando del pacto una vez conseguido el poder. Y también se habla mucho en las redes de Rita Barberá, que podría ser imputada.
Eso
y
dice, ha pedido el juez al
eso
Supremo, pedido, ¿no?
Eso es. Y dice María que si Rita no se hubiera empecinado en el aforamiento, con el inmenso daño que hace el PP, hasta ahora el caso estaría concluido.
¡Jo!
Esto.
Esta música la he debido elegir a Alberto Escalante o alguien así de la redacción con cierto peligro. ¿Qué culpa tienes tú en todo esto, pollo?
A mí que me registren.
No, que te registren, no, a la cárcel.
Ya conocen mis gustos musicales y no
ya,
con esto.
Ya. Enrique Iglesias cayó en depresión, vaya por Dios, después del accidente con un dron en uno de sus conciertos. Es lo que tienen los deportes de riesgo.
El cantante de Letras Profundas lo pasó muy mal, ¿eh? Estuvo a punto de cortarse la mano porque en mayo del año pasado el dron que utilizaba...
No, la pena no la cortamos nosotros.
En una actuación se volvió hacia él y le hizo varios cortes en la mano. No tiene sensibilidad en algunos dedos y asegura que tras la cirugía lo pasó muy, muy mal.
Ay, por Dios.
A mí no me importa que vivas con él.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Enseguida el tiempo de análisis con Fernando Jauregui, con Yolanda Gómez, con Alberto Escalante, que nos va a contar lo poco chulo que es Pablo Iglesias. Eso lo digo yo, el que nos cuente lo vivido esta mañana. Y como nos quedan como 20 o 30 segundos,
si
es posible, Rosa,
más,
me cambia la música. Gracias. Vamos, venga.
Esto es otra cosa,
hombre. Enseguida ya el análisis. Jauregui y Yolanda.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A veces la salud puede fallar, pero tu compañía... Tu compañía nunca falla. En Mafre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mafre Salud, tu compañía.
Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
NAUF, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, NAUF, con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor NAUF cerca de ti.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas, detenemos un plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
¿Quieres algo fantástico para picar?
Patatas fritas de sabores Vicente Vidal.
Alioli, ajo y perejil, jamón, barbacoa, chorizo, pimienta negra.
Queso mediterráneo, paprika, sal y vinagre o queso y cebolla.
¡Ole, qué buenas! Me las comería todas. ¿Y tú?
Desde 1931, patatas de sabores de Vicente Vidal.
Pídelas en tu tienda y en tu bar y cuéntanos cuál es tu favorita.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Pablo Iglesias pide perdón a su manera por atacar o por criticar a un periodista. Lourdes Mate.
Ha ocurrido esta mañana durante un acto en la Complutense. Iglesias se ha arremetido contra los periodistas que siguen la información de Podemos y que, según ha dicho, para prosperar en su carrera tienen que escribir noticias sobre el Partido Morado que no tienen por qué ser verdad. Hace unos minutos, en su cuenta de Twitter, Pablo Iglesias ha escrito textualmente que siente haber ofendido. Pide disculpas por personalizar el mensaje en un periodista, aunque añade que lo que ha dicho es la verdad.
Toma. Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras se reunirán el próximo jueves.
Reunión de la vicepresidenta del Gobierno en funciones y el vicepresidente catalán en la que tratarán los 46 puntos que le trasladó ayer Puigdemont a Mariano Rajoy. Entre ellas, el límite de déficit y la lucha contra la pobreza energética.
Según el Banco Central Europeo, mejoran las condiciones económicas, pero persiste la incertidumbre.
Su presidente Mario Draghi ha defendido que sus medidas son efectivas, pero necesitan tiempo. Medidas que darían resultado antes, dice, si fueran acompañadas de reformas estructurales por parte de los países.
3.000 euros de multa por exhibir banderas racistas en los estadios de Anoeta y en el Calderón.
Símbolos xenófobos intervenidos a dos aficionados, uno del Barcelona y otro del Atlético, que fueron expulsados del campo y a los que se les prohibió el acceso a recintos deportivos durante 6 meses. Por cierto, la Audiencia Nacional, como hemos contado, investigará la pitada al himno de España en la final de la Copa del Rey.
Qué manera de perder el tiempo. Bélgica prohibirá el uso de mochilas y bolsos en los festivales de música.
Como el Tomorrowland, al que acuden miles de personas cada verano debido a la amenaza terrorista en el país. El próximo lunes los organizadores de los festivales se van a reunir para concretar estas medidas.
Lourdes, gracias.
A ti, Ángel.
Yolanda Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Jauregui, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Lamento que me hayan confundido con los estudiantes que están aquí, pero...
No, han venido tres colegas del CEU. Hacer un trabajo, se han quedado a ver el programa y la mala suerte que les ha tocado con Fernando Jauregui en el estudio, pero vamos, se les olvidará, no te preocupes, Fernando, yo creo que esto con el tiempo se olvida.
Que borren esto de las cintas, por favor.
Es lo que pasa con las graves tragedias, que como son tan jóvenes, enseguida pues oye, pasa. Por cierto, antes de las 6 entrevistamos a un astrofísico que es el director del Planetario de Pamplona. ¿Sabes cómo se llama?
Fernando Jauregui, claro.
¿Quién es Fernando Jauregui?
Estamos
rodeados.
Oye,
no sabes lo de cerca que le sigo, porque en las alertas de Google siempre me sale Fernando Jauregui y sé todo lo que hace. O sea, que salúdale de mi parte. Sé todo lo que hace, toda su vida.
¿Cómo es eso de... ¿Quieres caldo?
Joder.
Pues eso. No, pero luego, antes de las 6 viene el... Bueno, ahora viene el periodista. Entramos en materia, compañeros. Desde el cariño, Fernando Jauregui, periodista. Desde el cariño. Oye, vamos a recordar lo que ha pasado hace un rato. Bueno, puede ser más o menos anecdótico, pero conociendo al personaje no me parece tan anecdótico. Pablo Iglesias, en la presentación de un libro que debe ser un auténtico pestiño, dicho sea de paso, pues ha soltado alguna de sus chulerías, absolutamente, no tiene otro calificativo y nadie se ofenda, es lo que es, contra los periodistas. Escuchad este primer corte de Pablo Iglesias.
En el mundo del periodismo y en particular en mi periódico, tengo que conseguir que haya muchas noticias que vayan a la portada. Es imposible que yo consiga colocar en la portada Podemos lo hace todo muy bien. Es imposible. Tengo que colocar noticias que digan Podemos lo hace todo fatal. Y aún así, en buena parte de los periodistas que nos siguen y que están obligados profesionalmente a hablar mal de nosotros, porque así son las reglas del juego, hay un elemento de amor.
Yolanda Gómez.
No, me parece increíble. Además, son 3 veces ya las que hemos oído, al menos que yo recuerde, ¿no?, a Pablo Iglesias meterse con los periodistas. Aquella vez que llamó machista a una periodista por preguntarle por las actividades de su entonces novia, de Tania, ¿no?, en Rivas. Recuerdo la otra vez que le dijo a una periodista que le gustaba mucho su abrigo de pieles.
Ana
y
Romero.
Con esta, Ana Romero, y con esta ya van 3, ¿no? Yo creo que este señor se lo tiene que hacer mirar y que desde luego, o sea, si esto lo estuviera haciendo cualquier otro político, vamos, no te cuento la que les caería.
¿Sabes lo que pasa? Que no se lo va a hacer mirar. Porque seamos sinceros y que nos ofenda, porque él lo sabe. Él es así de chulo. Sí, sí. Fernando Jauregui.
Pues la verdad es que Pablo Iglesias no abandona la política de asamblea de facultad. Y yo comprendo que eso le da 5 millones de votos, pero le da 5 millones de votos, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que a mí me parece que es un señor que está demostrando una inmadurez para gobernar notable. Cosa distinta es que canalice el descontento, que canalice el voto del cabreo, la irritación, el indignado. Y me parece muy bien y además es muy útil para esto, pero desde luego... Y no le culpo a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está en la segunda juventud. Perdón, Pablo, segunda juventud sí, porque ya no es tan joven. Pero quien le apoya, quien quiere pactar con él a toda costa, ese es muy culpable de lo que está ocurriendo.
Sin duda.
Y estoy refiriéndome, para que nadie tenga dudas, a Pedro Sánchez. Sí, sí, no puede ser. Lo que está diciendo Pedro Sánchez no puede ser.
Ojo, si a eso le unes que Podemos quiere que se retiren las Fuerzas Armadas de Canarias, que esa es muy divertida.
No sé si es Podemos, ahí no estoy seguro que sea Podemos, o una señora de Canarias.
Pero
si
aparece un diputado del PSOE, presenta una proposición de ley, ¿es el PSOE o es el diputado?
No he escuchado a Podemos, desde luego, rectificarla.
Bueno,
esto
me da igual.
Te da igual, si estoy dando la razón por una vez.
Lo que te quiero decir es que es otra de las sandeces habituales de esta gente. Pero bueno, esta mañana, en ese acto, había un grupo de periodistas que... más que dignamente, se han levantado y han dicho, vas a criticar poco más o menos a tu padre. Eso creo que habrá sido la lectura. Ahí estaba Alberto Escalante.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Escalante?
Pues sí, ahí estábamos. Decía Fernando, el tono de asamblea de universidad, que hoy estaba en la universidad, estaba en la Complutense, en la Facultad de Filosofía.
En su sitio.
En su ambiente, jugaba a favor de público.
Es con Bendit en el año 68.
La gente le jaleaba cada vez que arremetía contra los periodistas, con nombres y apellidos, por cierto.
Sí.
Y eso es lo que más nos ha indignado a los compañeros.
¿Nombres y apellidos o solo Álvaro Carvajal se ha metido con Álvaro Carvajal?
Creo recordar que al principio mencionaba alguno más, pero vamos, sí, fundamentalmente
el colega del
Álvaro,
mundo.
Sí. Fundamentalmente ha sido Álvaro. Las burlas han sido constantes desde el principio. Se nos ha empezado a calentar el ambiente cuando ha empezado a meterse con nosotros. Las miradas entre la prensa, los mensajitos han empezado a circular. Hasta que ese momento que hemos escuchado ya ha sido la gota que ha colmado el vaso. Y nos hemos empezado a levantar haciendo ruido, porque era inevitable salir de ese paraninfo sin hacer ruido. Y ha sucedido este otro momento que vamos a escuchar.
Por favor, quien abandone la sala, que la abandone en silencio, porque es un poco molesto.
Es una compañera denunciando, no se la oye porque evidentemente no tiene el micrófono, la falta de respeto, y por lo que nos íbamos, han bajado inmediatamente el audio para que no se colara la emisión online que estaban haciendo y ahí nos hemos ido. Luego, cuando ya nos hemos ido, creo que ha dicho algo así como que algunos no hemos entendido que era un contexto académico y que no era una rueda de prensa, en fin. Luego
Defina usted contexto académico, por favor.
Claro, que era un acto académico, que no era lo habitual, en fin.
Y en un acto académico se puede insultar a los periodistas.
Claro,
¿no?
O sea, el problema de fondo es que no es acto académico, universitario, una asamblea o en el Parlamento. El problema de fondo es que eso es lo que piensa. Eso es lo que piensa en la facultad, dando clase, en la tuerca, en el Parlamento, en Venezuela, en Irán. Porque eso es lo que piensan los que le han pagado la pasta durante años desde Venezuela o de Irán. Y allá cada cual que le compre el mensaje y le vote, faltaría más, estamos en libertad, y allá cada cual, como decía Fernando, que quiera pactar y negociar y plegarse y humillarse ante un chulazo de estos. Y así de fácil, no hay más historia.
De todas maneras, déjame que te diga una cosa. Me ha gustado muchísimo. Sí, este es casi paisano mío.
Nos vemos en el Congreso.
Tiene apellido de paisano mío. Me ha gustado mucho la reacción porque, a ver, me da igual que sea Podemos, me da igual que sea el PP con el plasma, me da igual que sea el PSOE que no nos hace caso. Que los periodistas se levanten y se marchen. Pues
y la verdad es que ya iba siendo hora,
¿ha sido,
es verdad?
¿Todos, por cierto, o no?
No te sé decir. Diría que si no todos, bueno, el 90 y tantos por ciento.
La pandilla que habitualmente
cubrís. Los...
No, sí, pues, sí. Pues es verdad que ya va siendo hora. Porque yo el día de Ana Romero digo, vamos, por Dios. Es que eso había sido también para haberse levantado todos o haber dicho cada uno cuando le tocara a él. Miren, ¿le gusta mi abrigo? Que este es de plástico o el otro es de no sé qué. Porque esos insultos...
Con 7 millones de euros de Venezuela, ¿cuántos abrigos te puedes comprar?
Sí, sí,
¿no?
o algo así.
Bueno, el día que lo hagamos con Luis Enrique y con Mourinho y hoy con Pablo Iglesias, pues iremos mejorando la posición.
Es verdad que muy bien
con
la reacción
el señor que
de
dijo que nunca contestaba a un periodista catalán, excepto a ti, que eres muy guapa, mona.
Sí, también, eso fue para nota.
Sí, sí,
eso fue intolerable.
Por supuesto. En fin.
Alberto. Menuda lección nos estamos dando, ¿eh?
Qué gracias. Qué gracias, amigo, otra vez.
Un abrazo.
Venga, suerte. Bueno, eso en cuanto a la cosa esta que merece el comentario que merece y estamos creo que todos de acuerdo. La actualidad viene desde el punto de vista político por esto que ha dicho Albert Rivera esta mañana con Ana Rosa en Telecinco.
A mí me parece que si los líderes políticos somos el problema, demos un paso atrás. Si el problema es que el señor Sánchez sea el presidente según el señor Rajoy, o el señor Rajoy según el señor Sánchez, o que Ciudadanos esté o no esté, yo me pongo el primero. Por si acaso queda alguna duda, demos un paso atrás. Yo, como líder político, asumo que estamos fracasando.
Yo creo que esto es una propuesta a la italiana, pero no somos italianos. Un Mario Monti aquí, nos lo cargamos en cero coma. ¿Cómo lo ves, Yolanda?
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Además, a mí, fíjate, cuando ocurrió en Italia y ocurrió también en Grecia, a mí me parece una situación un poco antidemocrática, ¿no? Al final, tenemos que coger a alguien que no hemos votado para que nos saque del atolladero, ¿no? A mí me parece un fracaso colectivo bastante grande, dicho lo cual. O sea, si diciendo yo me echo para atrás, y el señor Rajoy se echase para atrás y el PSOE apoyara un gobierno de coalición, pero yo creo que no estamos ante esa situación. O sea, yo creo que el PSOE ha dicho y el señor Sánchez ha dicho por activa, por pasiva, no a Rajoy, no al PP, y se quite o no se quite el señor Rajoy, no va a ser posible ese pacto, con lo cual a mí no me parece una solución viable en este momento.
Fernando Jauregui.
Pues mira, yo a Albert Rivera le dije el otro día, bueno, el día de los premios Goya, que iba con su smoking él y todo, igual que Pablo Iglesias, por cierto, que tenía smoking. Le dije, un periodista no debería decirte esto, pero creo que eres el único que está manteniendo la cabeza fría en esta circunstancia. Lo retiro. Ha dicho una sandez como la copa de un pino. ¿Cómo puede un político decir que no sirve para nada la clase política, que hay que cargarse a toda la clase política, que por cierto, a veces dan ganas de decirlo también, pero estamos en otra cosa? Y sobre todo, ¿cómo puede decir que sea el rey, el jefe del Estado, el único sustento que tenemos con un poco de estabilidad psíquica en estos momentos aquí, que diga que sea él el que dé ese paso? ¿Para qué? Para que le tiren todas las piedras del mundo. Pero ¿cómo es posible que Albert Rivera, que es un hombre sensato, o sea, la verdad, y lo digo de verdad, ¿cómo es posible que haya hecho esta propuesta tan enloquecida? Es que yo creo que estas horas finales de la recta final hacia las elecciones les están poniendo a todos muy nerviosos. A todos. Y cuando digo todos, quiero decir todos, a los cuatro. Y a mí es que me parece terrible que ahora los señores que tienen la culpa de que hayamos llegado hasta aquí vayan a ser los mismos que se presenten como candidatos a las elecciones para lo mismo. Es que todo esto me está dando, en fin, francamente miedo. Lo de hoy de Albert Rivera es que no me lo he podido creer cuando lo he escuchado. No me lo he podido creer. No,
es cierto, Yolanda, que esto, efectivamente,
no es nuevo, vamos a ver.
Es más, alguien ha publicado por ahí que hay algún miembro del gobierno que patrocina eso. A mí me consta que tampoco es cierto, pero...
Sí, y estamos oyendo, y yo he oído nombres concretos. Que o sea, hablaba de Felipe González, que yo decía, joder, pues menos mal que es un independiente, ¿no? Que pongan bueno,
a Esperanza Aguirre se lo preguntaron directamente el otro día en la presentación de su libro.
Bueno, pero Esperanza Aguirre para mí no es una guía, un foro, un faro, un foco, una luz. No, perdona, no. Albert Rivera me parecía el tío más serio que había en estos momentos sobre la plaza y acaba de caérseme, pero a pedazos, vamos.
Sí, lo ha dicho más gente, pero yo estoy de acuerdo que eso sería un fracaso colectivo enorme, que lo hemos visto en momentos muy delicados, en Italia, como decía Ángel, y en Grecia, en un momento en que estaba, vamos, a punto de la quiebra más absoluta.
Una coyuntura económica diferente.
Yo creo, en un momento diferente.
Y no olvidemos una cosa, a mí lo dijo Felipe González. El Parlamento italiano está lleno de italianos. El Parlamento español es a la italiana, pero sin italianos.
Es que os cuento
Y la administración italiana es la administración italiana que no depende del gobierno. Y la española depende al 100% del gobierno. Y eso también tiene que ver.
Os cuento una anécdota que me contaron, Ángel. Tú estuviste también estos dos días en el foro
con
los banqueros, ¿no? Uh-huh. Y me contaba un banquero que en encuentros estos internacionales que le habían felicitado diciendo, oye, qué bien, qué buenos resultados electorales hay en España, ¿no? Dice, esto que habéis sacado, el PP y el PSOE, los más votados, y habéis dejado fuera al populismo radical y a los nacionalistas. Dice, pero qué poco conocen España, ¿no? Ha ganado el PP y ha ganado el PSOE, pero todo el mundo fuera pensaba que podía haber un acuerdo, una gran coalición, que salvara España y pudieran seguir con las reformas y con todo esto. Digo, qué poco nos conocen. Claro, eso es lo que hubiera ocurrido en un país normal, ¿no?
Y lo que ocurrirá en este, Yolanda.
Pues confiemos.
A mí, sí, de todas maneras, dejarme que os diga que es que me preocupa que el único partido que estaba manteniendo un cierto perfil de tranquilidad y de sosiego, que era Ciudadanos, dicho sea de paso, dentro del marasmo, ¿verdad? El único partido...
Espera. No, cógelo y contesta. Es el teléfono de Jauregui sonando...
Pero qué mentiroso eres, si es tu teléfono. Haz de favor de apagar tu teléfono.
Tengo testigos, chicos.
Déjame que lo diga. Oye, que el único partido que estaba manteniendo un perfil un poco tranquilo, de pronto se nos descuelgue haciendo una campaña viral con un hashtag que dice Rajoy Rajao, que ya demuestra bastante poca clase y bastante poco ingenio. Y esto lo ha hecho Fernando de Páramo, que es el responsable de comunicación de Ciudadanos. Que ahora esta idea que se le ha ocurrido, esta ocurrencia loca de Albert Rivera, que que es que va directamente contra el rey, parece republicano, Albert Rivera, porque es que esto a quien más perjudicaría es al rey. ¿Cómo va el rey ahora a proponer un independiente?
Que no,
por
no
mucho que nos apeteciese eso a todos una figura respetable y carismática, pero es que no podemos hacerlo. Uh-huh. Estamos en una democracia de partidos y tenemos que tirar con los partidos que tenemos. En fin, me ha parecido realmente preocupante.
Hablando, Ángel, por cambiar un poco de capítulo, la actualidad manda, faltaría más, y hablando de personajes entre los partidos políticos, el juez que instruye el asunto de Rita Barberá al PP de Valencia pide al Supremo que vaya para adelante con la todavía senadora. Fernando.
No me atrevo a opinar, fíjate, porque no lo sé yo.
La noticia ha salido al turno de la mañana. Sí.
Yo creo que Rita ha estado demasiado tiempo en el poder y eso desgasta mucho y provoca negligencias invigilando bastante serias. Pero yo no soy capaz de decir que Rita Barberá se haya lucrado personalmente.
No, yo tampoco, es más, seguramente no.
De concesiones.
Pero
yo creo que seguramente no. Ahora bien, oye, ahora se trata de cargarse a Rita Barberá, que probablemente no es la más culpable de todo esto que está pasando, ni muchísimo menos, como no lo es José Manuel Soria, también dicho sea de paso, como a lo mejor, pues tampoco lo es el alcalde de Granada, que es un señor muy peculiar, pero que tampoco estoy seguro de que se hayan metido un euro en el bolsillo ellos. Bueno, ahora toca hacer limpieza ahí cuando los verdaderamente corruptos, me temo, siguen absolutamente libres y andando por la calle.
Dicho lo cual,
sin que nadie les moleste.
Por poner cada cosa en su escalafón, no es lo mismo que todo tu grupo parlamentario esté imputado o investigado en un caso. No es lo mismo una recalificación, un asunto de una discoteca de hace 30 años que no existe ni la discoteca. Y no es lo mismo unas cuentas de hace 40 que las pifiado por no saber ni que las tenías, pero eso no es corrupción. No,
tienes toda la razón.
Por tanto, pongamos cada cosa en su...
Tienes toda la razón. No, sí, te lo admito. Lo único que te digo es que la lucha contra la corrupción, el peor servicio que puedes hacer a la lucha contra la corrupción es tirar por elevación y pasarte de la raya. Ya. En ese momento cesó la lucha y pasó al desmán del poder público.
Yolanda, asunto de Rita Barberá.
Sí, no, es cierto que llega un momento que metemos todo en el mismo saco y hay que distinguir. Yo tampoco tengo ni idea si Rita Barberá es o no culpable de algo, pero es cierto que al final, o sea, si todo tu grupo municipal está imputado, pues aunque tú no hayas hecho nada, al menos deberías haber estado ahí vigilando, ¿no? Esto a mí me recuerda, aunque desde luego a un nivel completamente distinto, pero al caso de los ERES, ¿no? Tú dices, bueno, llega el señor Griñán y llega el señor Chávez y dice, oye, yo no sabía nada, oye, que eso está ocurriendo en la Junta, me da igual que tú te hayas llevado el dinero a tu casa, bueno,
durante
me da
30
igual.
Años.
Que tampoco,
no sé si Yolanda. Te has llevado el dinero o no, pero aunque no te lo hayas llevado, que todo eso esté pasando delante de tus narices, pues desde luego responsabilidad, por lo menos política, tenías. En este caso, bueno, pues que los jueces investigan y ya veremos, pero es cierto que hay que tener mucho cuidado, que no podemos meter todo en el mismo saco, que no es igual la persona que se ha estado lucrando con su actuación en un puesto público que pues no haberte dado cuenta de lo que estaba pasando allí o haber tenido una sociedad hace 20 años en no sé dónde. O sea, no tiene nada que ver.
Que determinadas informaciones, déjame que te diga solamente una cosa, que determinadas informaciones aparezcan en la misma página que la del señorito de Ausbank y el señor de Manos Limpias, ¿qué quieres que te diga? Que son dos golfos, pero que lo sabíamos todos o no lo sabíamos todos desde hace 20 años, que son dos golfos. Que aparezcan en la misma página, deberíamos hacer páginas de investigados sobre la duda y páginas de corruptos indudables.
Deberían ser caso, páginas
eso diferentes. No es tan fácil.
Coincidiréis conmigo, que sea en la página que sea y con la tipografía que a cada redactor jefe le dé la gana. Esto de Rita Barberá como que no ayuda mucho en la campaña del PP, ¿no?
Bueno, esto y todo lo de la semana pasada y un día tras otro.
Solo hay una cosa que ayuda mucho a la campaña del PP.
¿Qué es?
Los demás.
Ah, bueno, sí, sin duda.
Lo que están haciendo los demás. El señor Sánchez, contra toda lógica, diciéndonos que todavía es posible un pacto a tres. Pero oiga, ¿cómo va a ser posible un pacto a tres si dos no quieren? Es que es imposible.
Hombre,
todavía diciéndonos que eso es posible, es que realmente se está suicidándose políticamente.
Y luego también es verdad que las varas de medir son muy diferentes. O sea, el señor Sánchez, del que estáis hablando, cada vez que sale algo del PP, no, nosotros no podemos pactar con estos corruptos, pero cada vez que sale algo de Podemos, o sea, parece que le resbala, o sea, es que ni lo nombra.
Faltaría más.
También
son magnitudes
diferentes, ¿no?
Permitidme que vaya, no digo que todo lo anterior no sea importante, pero vamos a algo que sí que me parece muy, muy importante. El ministro del Interior hace, un par de horitas, ha dicho esto.
estaríamos en total hablando de 585 de ellos refugiados que serían reubicados y reasentados próximamente. Esos 585, insisto, se distribuirían en 285 reasentados sirios desde Turquía, más 100 que ofrecemos hoy en el marco del mecanismo 1x1, había 385, 150 reubicados desde Grecia, más un total de 50 desde Italia, total 585.
España va a acoger 585 refugiados, parece que, no sé si por fin, pero bueno, ahí está, lo ha dicho, vamos, negro sobre blanco de viva voz el ministro del Interior, Yolanda.
Ya, la verdad es que yo creo que nos habíamos comprometido, ya no sé a cuántos, pero eran miles, y creo que hemos recogido 18.000 y creo que hemos acogido a 20 o algo así en lo que va de año, 19, espérate. O sea que es verdad que aquí en España el otro día nos pusieron la carita un poco colorada. Es cierto que tenemos un gobierno en funciones que no sé lo que puede o no puede hacer, pero bueno, todo lo que esté en nuestras posibilidades, pues bienvenido sea, siempre que sea dentro del control y que es necesario, ¿no? Joder. Yo creo que bienvenido.
Yo siempre que hablo de estos temas en este programa concretamente, llegan los de Twitter y me ponen a parir.
¿Por qué?
Yo creo, porque tú los debes alertar, yo qué sé, me doy cuenta. Por alguna razón será, pero me ponen a parir. El otro día dije, pues hombre, me indignan algunas actitudes con respecto a los refugiados egoístas y canallas. Dije algo así, ¿por qué no te lo llevas a tu casa? Bueno, pues, en fin, de momento ha habido un señor que es el Papa, que ha ido a Lesbos y ha dado un poco de ejemplo a todos diciendo, bueno, pues venga, yo me traigo unos cuantos a ver si cada familia, cada persona, cada que pueda hacerlo, que no digo yo que todos podamos hacerlo o puedan hacerlo, pero apoyen un poco, aunque sea económicamente, esta iniciativa. A mí, que España, que es un país que tiene 8.000 municipios, 8.000 y pico municipios, acoja solamente a 585 personas, ¿qué queréis que os diga? Me parece rácano. Solamente...
Hasta ayer teníamos 19.
Bueno, es que eso era escandaloso, después de habernos comprometido a 18.000, ¿eh? ¿Dónde quedan aquellas bondades de la Merkel? ¿Dónde
es verdad
quedan?
que España tiene muchos inmigrantes, ¿no? Que ahora decimos, bueno, refugiados, pero también
bueno, esos
estamos
inmigrantes,
haciendo un
Yolanda,
papel que...
Tú eres economista y sabes de
sí,
economía
que han
mucho.
Venido estupendamente,
oye, no,
claro que
no
sí.
No nos han venido poco bien,
que
¿sabes?
Sí, claro
a ver quién
que
te
sí.
crees que cuida a mi madre, a ver quién te crees que va a pagar
sí,
nuestra seguridad social. Hombre,
llevas,
por favor.
Que no estoy diciendo nada, pero que tampoco se puede decir que es verdad que algunos países del norte han venido ahora dándonos clases. Oye, ¿qué tal? Oye, que nosotros estamos acogiendo a gente desde hace mucho tiempo y que nos vienen muy bien a todos.
Ellos sobre también. Todo, ellos sobre también. Todo, también. Sobre ellos todo también. Los mismos países que nos ponían a parir cuando la crisis de las pateras, de los cayucos, de las vallas de Ceuta y Melilla, y decían que nada, que esto no se sabe cuidar, que esto no es para tanto, que España
claro,
debería.
Sí. Y cuando les toca ya. A ellos, entonces
amigo.
Ya.
A mí que
amigo.
Saquemos pecho, porque entonces vamos a coger a 585 señores, ¿qué quieres que te diga?
En absoluto.
Será el ministro del Interior, será quien tú quieras.
Es que no recuerdo la cifra exactamente, pero yo creo que nos habíamos comprometido a más de 15.000.
18.000, créeme lo que yo te digo, hombre, Yolanda, que no me crees.
Que si te creo, que recuerdo, que no me acordaba exactamente del dato, pero sí, eso, que es verdad que es una racanería. Día comparado con eso.
Seguiremos opinando e informando. Gracias, Yolanda.
A ti, un saludo a todos.
Gracias, Fernando.
Adiós.
Hasta luego, amigo.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. ¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, José Manuel. ¿Usted también?
Nunca ha sido miedoso ni me da miedo a los perros.
Paco, buenos días.
Me pegué de frente con una farola.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
¿Tienes alguna multa absurda, Araceli?
Yo tengo el coche embargado en multa.
COPE. Estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
97, 98 y Happy 99 de MediaMarkt. Llévate una escoba aspiradora Roventa sin cables y de 24 vatios por solo 99 euros. Solo hasta el 24 de abril. Más ofertas Happy 99 ahora en MediaMarkt.es.
En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
No existe cura para la enfermedad de su hija.
Quiero irme a casa.
No nos rendiremos.
Basada en una increíble historia real.
Necesitamos una solución. Tiene que ser ya.
Y la conseguiremos.
¿Cómo?
No perdiendo la fe. La familia es su mejor medicina.
Los milagros del cielo.
Me dijo que me curaría.
¿Quién te dijo que te curarías?
En cines 22 de abril.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
A veces la salud puede fallar, pero tu compañía nunca falla. En Mapfre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mapfre Salud, tu compañía.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El protagonista en las redes es Don Fermín. Se enfrentó a 2 etarras